I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Digo yo, chingao, ¿cómo es que la gente puede caer en este tipo de cosas? La primer canasta que tienes que llenar con el dinero que tú separas o ahorras, ¿no? La primer canasta es el ahorro de emergencia.
Creencia limitante, tenerle miedo al riesgo. Tú sales de tu casa, te pueden atropellar. Riesgo, güey.
¡Dinero! ¡Billetes! En este episodio, no solo vamos a aprender sobre cómo manejar el dinero, sino cómo hacer más en una dinámica muy especial. Y una dinámica, así como un episodio muy especial, requiere de un invitado. ¿Qué digo invitado? Invitadazo. Muy especial. Así que quédate con nosotros. Estás en Calle Tibet. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 287 de Cállate y Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Cállate y Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 287 y ¡mamma mía! ¿Qué episodio tenemos para ustedes el día de hoy? Damas y caballeros, Maurice Dieck está en la casa. O más bien, nosotros fuimos a la casa de Maurice Dieck porque grabamos el episodio en el estudio de él, sí, pero y está en nuestra casa porque pues es Cállate y Vende, la casa de los cabrones de las ventas. Damas y caballeros, ¿qué episodio tenemos para ustedes el día de hoy? Vamos a hablar sobre el dinero, cómo manejarlo, qué realmente es ahorrar, el verbo ahorrar, pero cómo ganar más en una dinámica muy especial que dejamos al final del episodio, donde tanto el invitado como tu servilleta te damos nuestros tres mejores tips para ganar más lana en este 2024. Episodio muy especial con un patrocinador muy especial que es Pipedrive. Si el perro es el mejor amigo del hombre, Pipedrive es el mejor amigo de los vendedores. Es un CRM, un software especializado para ayudarnos a que los vendedores vendamos más. Empresarias, empresarios, si ustedes buscan darle escalabilidad a sus esfuerzos y a sus resultados, tener un CRM equivale a tener un software de facturación, de contabilidad. Venga. Si ya le invertimos tanto en todos los otros departamentos, tenemos que invertirle al único que trae dinero. Empieza con tu prueba completamente gratis en el link que te estoy dejando en la descripción. Si tú estás escuchando este episodio, simplemente en una pausa te vas a la descripción y ahí va a estar el link para que comiences con tus 30 días gratis. No solo eso, sino también incluye ahí un descuentillo muy especial. Gracias a Pipedrive CRM por su patrocinio. Y venga, vamos pues con el episodio. ¿Qué tal, Maurice? ¿Cómo estás?
Gerardo, muchas gracias por la invitación. Qué gusto estar aquí de nuevo en tu programa, güey.
Oye, la verdad, estoy bien emocionado de tenerte nuevamente. O sea, no sé cómo manejarlo porque estamos... Evidentemente puede haber fotos de Maurice por todos lados. Entonces, si estás viendo el video, pues estamos en el estudio de Maurice, ¿no? Oye, Gera, pues qué onda, ¿te enamoraste de Maurice? No.
Sí, lleva viviendo aquí varios días.
Pero aquí estamos con mucho gusto. Entonces nos aventamos un episodio para Dimes y Billetes, el round 2.
Chingón.
Y la verdad es que recibimos tanto tu comunidad como los cabrones de las ventas, recibimos un chorro de mensajes de, oye, no, estuvo, como dirán aquí ustedes, con madre el episodio. Entonces vamos a hacer más de eso, pero vamos a retarlo más a lo práctico. Siento Venga. Que nos vimos muy cursi en nuestro primer episodio juntos, para Cállate y Vende me refiero, donde hablaba mucho de la mentalidad, hablaba mucho del ahorro, pero creo que nos vimos muy, muy light. Yo quiero retarnos, lo digo entre tú y yo, a que la raza salga con un top 3 de actividades para ganar más lana.
Eso.
Hacer más dinero donde está ahorita. El que vende tiempos compartidos, el que vende seguros, el que está como empleado de recepción, vale madre. ¿Cómo pueden hacer más dinero a partir de escuchar este episodio? Entonces, la vara está muy alta.
Súper.
Pero, pues para ahí empezamos. Para allá vamos. Sin embargo, sí quiero tener un preámbulo, como la continuación de lo que escuchamos y vimos el episodio anterior. Dejé como tema pendiente el interés compuesto. Es un tema que tú rescatas mucho en tu libro El Inversionista de Enfrente. Es una lectura recomendada para los cabrones de las ventas. Pero primero te quiero comentar algo. Me acordé mucho de ti recientemente. Tomé un taller sobre cómo hacer inversiones en bolsa.
Okay.
Ya nos irás platicando de lo que opinas al respecto. Se me hizo muy interesante. Pero el capacitador, en el momento que estaba hablando, o sea, como lo utilizó como introducción a la capacitación, era el 101, y el vato habló de qué en México tenemos la cultura del ahorro, no de la inversión. Somos ahorradores. Sí. Yo lo primero que pensé es, creo que Maurice no estaría de acuerdo porque somos malísimos para ahorrar. Pero entendí, a medida que el capacitador continuaba desarrollando su idea, entendí hacia dónde iba. La gente ahorra como para protegerse, no vaya a ser que un día, o ahorra para el retiro. Claro. Y el vato empezó a hacer como sus ejercicios de... pues sí, si tú ahorras 10 pesos a la semana, pues al final del mes vas a tener 500 y qué húbole. Entonces, si multiplicas eso por 10, vas a tener 5,000, etcétera. Si esos 10 pesos los hubieras metido en X vehículo, no voy a hablar de eso ahorita, porque por supuesto que no puedo emitir ninguna recomendación. Pues mira, esto cuánto vendría siendo, que por ahí va el preámbulo hacia el interés compuesto. Pero quiero tus dos centavos con respecto a esto. ¿Cómo ves tú esa visión? Particularmente en México, saludos a nuestros hermanos de Latam, pero quiero comenzar barriendo la, ahora sí, la casa primero, ¿no? ¿Cómo ves esto del ahorro versus la inversión en México? ¿Qué, desde tu panorama como experto en finanzas, ¿qué nos dices?
Creo que en general hay varias cosas que entran en la jugada. Primero que nada, no podemos obviar el tema de... lo platicamos también en nuestro episodio, el tema del sesgo prospectivo. O sea, la gente, el tema de invertir, le da miedo, güey. Le da miedo porque creen que es riesgoso, güey. Que van a confiarle su dinero a alguien, quien sea allá afuera, güey. Y que hay tantas historias de terror. Y es una realidad, güey. El sistema financiero en nuestro país, digo, está bastante regulado, güey. Pero hay demasiadas cosas que están fuera del sistema financiero, güey. Y basta abrir el periódico, güey, cada semana para darte cuenta que... Y salió la estafa no sé dónde en Chihuahua. Y salió la estafa no sé dónde en Guadalajara, güey. Y yo que estoy metido en eso, güey, es el pan de todos los días. Y analizas un poco la oferta. Y dices, ¿qué le estaban ofreciendo a la gente, güey? Y lees los esquemas y te preguntas tú, digo yo, chingao. ¿Cómo es que la gente puede caer en este tipo de cosas?
Tú inmediatamente te das cuenta cuando algo es farsa.
Hay muchas banderas rojas, güey. Okay. Muchas banderas rojas.
Dinos un par.
Que sea una institución que no está regulada dentro de, o sea, que no está regulada dentro del sistema financiero mexicano, ¿no? Para empezar. Dos, que te prometan rendimientos muy por encima de mercado, güey. Es decir, he visto 5% mensuales. 5% mensual es 60% anual, güey. O sea, me estás diciendo que prácticamente en 2 años me vas a duplicar el dinero. Número 3, usan palabras y conceptos muy rimbombantes, ¿no? Cosas de moda, que saben que la gente no entiende. Por ejemplo, Bitcoin. Por ejemplo, inversiones en cannabis. Por ejemplo, oro. Por ejemplo, inteligencia artificial. Cosas que es, güey, neta. O sea, pero yo, ¿verdad? Yo digo eso, pero entiendo que alguien que no esté involucrado en el ámbito financiero le llama la atención, güey. Claro que le llama la atención. ¿Y sabes qué es lo peor de todo, Gerardo? Que no te estoy diciendo que no cumplan, ¿eh? Porque qué es lo que la gente va a decir cuando está viendo este episodio. Va a decir, oye, Maurice, pero yo metí la lana a uno de los lugares que
pagando.
Y a mí me están pagando. Ajá. Bueno, pregúntale a Bernie Madoff, ¿verdad? Que pagó por 20, 30 años en Wall Street. ¿Me explico? Porque los modelos Ponzi funcionan hasta que llega un momento, hasta que se derrumba todo el modelo, ¿verdad? Pero son estas banderas rojas, ¿verdad? Los vehículos que usan. Oye, muy bien. ¿Y tu inversión entonces por qué está respaldada? Porque un 60% anual, sí te lo pueden dar, güey. Un negocio.
Si un negocio.
Un negocio.
Un negocio.
Entonces yo la pregunta inmediata que le digo es, ok, vas a meter tu dinero ahí. ¿Me puedes explicar un poquito qué van a hacer con el dinero? No, Maurice, pues es que van a comprar maquinaria y mira, pues es una desarrolladora y me está pidiendo el dinero, me está dando un pagaré. Digo, tiene como quiera algo de riesgo, pero van a construir no sé qué cosas y la fregada está... Y como quiera, 60% anual es una locura porque también la persona que está operando la inversión, ¿tú crees? Te voy a preguntar, para que vean la gente que te tienes que poner de los dos lados de la moneda. ¿Tú crees que le conviene estarse financiando al 60% anual, güey?
Por supuesto que no, que vaya el pinche banco, güey. O sea, si tan bueno está tu negocio y tan tienes pagares y la chingada, o sea
pregunta, ve al banco, ¿por qué le está
dar un crédito,
¿por qué le estás dando tanto a los inversionistas, loco? Uh-huh. La neta, ¿por qué? ¿Por qué necesitas darle tanto a los inversionistas si pudieras conseguir fondeo muchísimo más barato y tú ganar más? No, es que quiero que mis inversionistas ganen más. No seas mamón, güey. No seas mamón.
Me encanta.
Me explico. Encanta.
O sea, resumo esto como, si es demasiado bueno para ser verdad, es demasiado bueno para ser verdad.
Te voy a decir por qué. Sí, es una gran frase. El problema es que necesitamos referencias para poder decir eso. ¿Qué es demasiado bueno para ti?
Bueno, hablar de un 5% mensual, a mí eso se me hace demasiado bueno para ser verdad.
Sí, tú porque lo sabes. Porque... Pero tenemos que empezar desde ahí, güey. A que la gente logre identificar estas banderas rojas y me decir, bueno, Mauricio, entonces, ¿qué es bueno de mercado, güey? ¿Qué es bueno de mercado? Que es un buen rendimiento de mercado.
Arriba de inflación.
Pues no, la primera referencia es la tasa de interés de referencia, que es, son la deuda gubernamental, los CETES.
Ahorita está el 11%.
La evaluación parte de ahí. Uh-huh. No estoy diciendo que esa sea la referencia perfecta, pero inicia ahí, güey. La primera pregunta, ¿y cuánto me están dando los CETES? Porque se considera, y digo entre comillas, porque no hay tal cosa como el riesgo cero en las inversiones, pero sí se considera una inversión entre comillas libre de riesgo porque está respaldado pues, por un gobierno que
está
ha demostrado
muy canico que no te la paguen,
en
¿no?
la situación actual. Uh-huh. Pero partes de ahí, 11% anual. ¿Cuánto me estás ofreciendo? De ahí hacia arriba, escúchame bien, de ahí hacia arriba, financieramente hablando, se entiende que hay un riesgo adquirido, güey. ¿Sí me explicó?
Claro.
Cualquier punto porcentual que me des arriba del... Ahorita están dando 7 a 28 días mientras estamos grabando esto, 11%.
11%, sí.
¿Cuál? Si tú me ofreces el 12, el 13, güey, el 11 y medio, güey. Yo debo considerar que hay un riesgo adquirido. Que ese riesgo puede estar cubierto, diversificado, tercerizado, como tú le quieras llamar, pero todos entendemos que hay un riesgo adquirido. Si tú me ofreces... 50 puntos arriba de eso, güey. 50, 60% anual. Quiero que me digas cuál es todo ese riesgo que estoy entrando, güey. Porque alguien, un inversionista, otra vez, un operador de inversión, para que se esté fondeando al 60% anual, es una startup, güey. Es un negocio de ultra alto riesgo. Pero esto lo sabemos tú y yo, porque sabemos del mundo de las finanzas. Invito a la gente a que tenga que entrar a esta partecita, güey. O sea, a lo que voy es sí nos tenemos que educar, así como hablamos ahorita, güey.
Pero ¿sabes qué? Es que creo que hasta más miedo me da ahora, güey.
¿Por qué?
O sea, voy a hablar como abogado
no
de
me
la...
No digas eso, güey. ¿Cómo?
Ahí te va.
Si
ahí te va. No, ahora más miedo porque resulta que hay muchísimo riesgo. Yo considero que la persona, estoy hablando con el promedio de la gente, no como Gerardo Rodríguez. Incluso... Yo fui del tener estas creencias limitantes. Uh-huh. Y ahí te va. Ahorrar el dinero, aunque sea por debajo del colchón, tiende a ser una sensación segura. Porque los bancos pueden desaparecer. Entonces, ahí está mi lana. Aquí la tengo. Pájaro en mano, etcétera, etcétera. Uh-huh. Ahora, invertir, creencia limitante número uno, es riesgoso. Creencia limitante número dos, que particularmente fue la mía. Ojo aquí. Aquí sí ya estoy hablando por Gerardo Rodríguez. Invertir es para gente que ya tiene mucho dinero y no tiene deudas. Entonces, y comienzas ahorita con los red flags, ¿no? Oye, si es demasiado bueno y existe muchos vehículos, mucho cuidado. Entonces es como que, espérate. O sea, que apenas voy a entrar, pero tengo que tener cuidado de todo esto.
Pues como en todo, güey, cuando quieres manejar un auto.
Si no,
cuando
si
manejas decirte, un auto...
Lo vas a chocar, güey, y no te empedes.
O te subes,
no
haces, subes un auto así nada más, güey. O cuando cocinas, güey. ¿A poco no empiezan tu mamá cuando te enseñó a cocinar? No empieza con los cuidados. Aguas, ¿cómo prendes la estufa? La neta, perdón por la palabra, dejémonos de mamadas, güey. ¿A qué voy con dejémonos de mamadas? Si queremos meter nuestro dinero a trabajar, güey. Dinero que tanto perro tiempo le dedicamos a ganar, güey.
Hijo de su madre. Dinero caro.
Nos da miedo escuchar unas cuantas advertencias. Por el amor de Dios, claro. O sea,
qué buen punto.
Yo le digo a la gente, a otras cosas le dedicas más tiempo, pero a donde estás 8 horas todos los días, güey, correteando la chuleta para hacer patrimonio. Y deja tú trabajar, güey. Doble esfuerzo, trabajar y ahorrar, porque son dos esfuerzos diferentes.
Sí.
Uno es conseguir dinero y otra cosa es sacrificar, gastártelo ahorita para algo mejor en el futuro. O sea, ya te la estás pelando doble, güey. Para que cuando llegue el momento de invertir digas, no, ya mucho riesgo, no quiero que me digan las red flags de la chica. Por el amor de Dios, gente, no manches. Te tomas mayores precauciones cuando cocinas o cuando manejas tu auto.
Sí, siento como que lo damos por sentado, ¿no?
¿Qué?
O sea, el tema de cómo administrar bien el dinero, o sea, como que lo das por sentado. Tú lo dijiste ahorita, te cito, ¿no? Tanto perro tiempo te costó como para que no le des la seriedad que se merece y cómo sale. Y la verdad es que eso sí se me hace como algo muy, muy sensible, particularmente en nuestro contexto social, o sea, donde pues no hay mucha lana, los empleos no necesariamente son los mejores pagados, está perreado el asunto, son dos pinches horas, si vives en Ciudad Grande, son 2 horas que le dedicas al tráfico para llegar, o sea, entro a las 7 de la mañana, pero tardo una pinche hora en llegar por todo el tráfico, salgo a las 5 de la tarde, son 2 pinches horas para llegar a mi casa, entonces tiene que ponderarse también esas 3 horas adicionales de tu día, y dices tú, madres, güey, y así como viene, no es... Así como viene, se va. No, ni madres. Porque costó mucho que viniera y se va, pero rapidito.
Pero te digo algo. A mí me impacta la poca seriedad que muchas veces la gente le mete. Ah, pues me estafaron, se llevó la lana, se la presté a no sé quién, que me prometió y mira, pues ya. Bueno, pues ya ni modo. La gente descuenta a priori su ahorro, güey. O sea, ese tipo de inversiones las descuenta. Decir, bueno, pues ni modo, se perdió. No, papá, pues enójate, güey. O sea, ¿cómo...? Es tu lana que las pudiste haber usado para muchas otras cosas.
Que, fíjate, acaba de decir, es tu lana que pudiste haber usado para muchas otras cosas. Se me viene a la mente el concepto de costo de oportunidad.
Sí. Ahorita, el segundo concepto más importante dentro de las finanzas, costo de oportunidad, güey. Pero déjame nada más hablarte porque tú dijiste, chinga.
Ya veo curiosidad, sabe el primero, güey.
El interés compuesto.
Ok, hablemos de esos dos. Adelante.
Pero tú decías ahorita, chinga, ya no sé si ya me dio más miedo por todos los riesgos que me platicaste. Creencia limitante, tenerle miedo al riesgo, güey. Tú sales de tu casa, te pueden atropellar. Riesgo, güey. Tú te levantas. El simple hecho de levantarte de tu perra cama, es más, hasta quedarte dentro de tu cama, tiene riesgos, güey. Claro. Todos los riesgos están en todos lados. ¿Cómo se hace una buena inversión? Con riesgos calculados y considerados. ¿Te acuerdas de esta famosa frase? Híjole, no me acuerdo quién la dijo, güey, pero no es lo que no sabes que no sabes. Uh-huh. Eso es lo peor que te puede pasar, güey. Lo platicamos en mi episodio. Los puntos ciegos. Eso es lo peor que te puede pasar dentro de las finanzas y de la vida. O sea, no tener algo contemplado y que suceda, güey. Madres, no sabía que se podían ir con el dinero corriendo y no pasaba nada. No había una autoridad y la madre. Eso es a lo que le tenemos que tener cuidado. No al riesgo, güey. Porque los riesgos se consideran, se diversifican, se protegen, se garantizan, güey. Y los hay. Si yo invierto en una Sofipo en nuestro país, está asegurado arriba de 200 mil pesos. Si yo invierto en un banco en nuestro país, está asegurado arriba de 2 millones de pesos. Existen estos seguros, güey. Uh-huh. Existen. Los hicieron desde la época del pinche FOBAPROA, güey. Existen. El riesgo está en no saber qué no sé, güey, dentro de las inversiones. Entonces, para eso, obviamente necesitamos aprender, o sea, necesitamos. Te digo, güey, yo estoy metido en el mundo de las finanzas y yo me impacta la gente. Digo, cada vez está cambiando, definitivamente cada vez está cambiando, pero me impacta cómo hay gente que le dedica tanto tiempo, se hace cuenta, güey, esfuerzo gigante a conseguir dinero. Y luego cuando llega el momento de aprender qué hacer con él de forma inteligente, o sea, qué cosas inteligentes puedo hacer con mi dinero, le sacan la vuelta.
Eso me vuela la cabeza.
¿Cómo, güey? O sea,
me vuela la cabeza.
¿Cómo puede ser, güey? O sea, ¿cómo perras puede ser, güey?
Y creo que es una buena pedrada con cariño que le podemos dar a la audiencia, ¿no? Oye, ya, cabrones de las ventas, estuvieron vendiendo, chingando al cliente por tanto tiempo, dándole seguimientos, buscando relaciones. Te costó mucho dinero, perdón, te costó mucho esfuerzo conseguir esa venta. Y está bien que busques una satisfacción, a ver, que me voy a ir a cenar, voy a celebrar, lo que sea, pero, a ver, responsablemente, diría de esta forma, respeta tu propio trabajo, respeta el esfuerzo, ¿no? Entonces, bueno, pues es algo que he aprendido de lo que acabas de decir. Sin embargo, quiero entrar al tema del costo oportunidad, porque aquí tenemos ya dos alternativas. Uh-huh. Y nuevamente me voy a poner del lado...
Nada más quiero dar un súper paréntesis, sí, porque claro, muy probablemente en esta conversación la gente está escuchando conceptos, estrategias y cosas que no entiende, güey. Uh-huh. No pasa nada. O sea, no quiero que se asusten, güey. Anótelas e investíguelas o tome acción después. O sea, y lo digo por lo que platicamos ahorita del tema de los riesgos, de este tema, uh-huh, de las garantías, del tema del IPAB en México, güey, uh-huh, del tema de la tasa de interés de referencia, el tema de benchmarks de las inversiones. No se me estresen, güey. O sea...
Sí, porque siento que es muy... Que te puedes sentir como abrumado.
Tranquilo.
Abrumado. Y creo que es algo que se da mucho en este tema, ¿eh?
Sí, tranquilos. Estamos tocando aquí algunos puntos importantes, pero seguramente... anótenlos. Anótenlos.
Pero ahorita va a haber una persona, mínimo una, 100, que están diciendo, ok, está bien, pero... este vato, el episodio pasado me dijo que tengo que ahorrar lana. Uh-huh. Y ahora el Jera lo que quiere es que gane más lana con esa lana. Uh-huh. Entonces, ¿qué hago? ¿Ahorro o invierto? Ahorro y invierto. Si apenas me sale, ¿cómo puedo invertir? Porque ya he escuchado, porque con respeto, hay muchas personas allá afuera, así como hay muchos entrenadores de ventas, hay muchas personas allá afuera que nos dicen invertir, ¿cómo ganar más dinero? Y haz dinero desde acá. Invierte en bolsa, invierte en bienes raíces, invierte en esto, etcétera, etcétera. Entonces, hay como demasiado opciones, uh-huh, y me quedo, ok, aquí tengo mi lana segura, me meto a invertir o ahorro más.
Empecemos de lo básico.
¿Cómo diferencias tú esa situación sobre o ahorro o invierto, esa dicotomía?
Empecemos de lo básico. Del universo de las inversiones, cuando hablo del universo de las inversiones, son todos los activos de inversión que existen. De esos hablo a profundidad en el libro, ¿va? Pero no me voy a meter por ahí. Voy a meterme a los primeros pasos que tenemos que hacer para empezar a convertirnos en inversionistas y dejar de ser ahorradores, ¿no?
Okay.
El ahorro debe de ser más bien un verbo, ¿no? No una posición de tu dinero. El verbo ahorrar es retirar una cantidad de tu utilidad personal, ¿verdad?, que es lo que te sobra todos los meses, o una cantidad de dinero predefinida todos los meses, y separarla, ¿verdad?, para el futuro, güey. Ese es el verbo ahorrar, save en inglés, güey. Que después ese dinero necesita tener una dirección, es decir, necesita alocarse en una canasta, llamémoslo así, güey. La primer canasta que tienes que llenar con el dinero que tú separas o ahorras, uh-huh, la primer canasta es el ahorro de emergencia. Uh-huh. Olvídate de invertir en bienes raíces, güey. Olvídate de invertir en bolsa, olvídate de invertir en negocios. Mira, existe N cantidad, güey. Te pueden listar 23, como mi reto 23 inversiones. Te puedo listar muchas, güey. Olvídatelo. No pienses en eso. Olvídate. Paso a paso.
Entonces, ¿tú eres de que antes de invertir hay que ahorrar?
Por el amor de... No me estás entendiendo.
A ver, no regáñame, no hay bronca.
No me estás entendiendo. Ahorrar es un verbo.
Ok.
Como correr, no una posición de tu dinero, güey.
Ya entendí. Ahora sí, ya
lo
entendí.
No una posición de tu dinero. ¿Cuál, claro, es una posición de tu dinero? Abajo del colchón. Es una posición, ahí está, güey. Una cuenta corriente. Una posición de dinero. Un fondo de inversión de renta fija, güey. Bajo riesgo. Liquidez diaria. Posición. Desarrollo inmobiliario, un departamento a 3 años, posición. Bolsa, un fondo de inversión, posición. Mi emprendimiento, posición.
Ok.
Lugares, espacios donde está el dinero. Ahorrar es un verbo. Ahorrar es separar dinero. Retirar dinero de tu cuenta. Uh-huh. Verbo. ¿Qué significa? No existe tener ahorro. Dime dónde está. ¿Dónde? Posición, güey. ¿A qué voy con todo esto? Te dije, la primer prioridad es el ahorro de emergencia. no es ahorrar, güey. ¿Cómo, Moris, tradúceme? El ahorro de emergencia es una etiqueta de una posición, güey. Yo puedo tener abajo del colchón la lana y tiene la etiqueta ahorro de emergencia. Uh-huh. No ahorro. No uh-huh. existe. No existe la palabra ahorro, güey.
Sí, porque al final de cuentas, si ahorras por ahorrar, terminas gastándotelo en algo, ¿no?
No. Ahorrar por ahorrar es agarrar dinero, separarlo y aventarlo donde tú quieras. Ajá. No existe. Las posiciones de dinero tienen etiquetas.
Ya, ya lo entendí.
Yo, ¿lo es estás entendiendo?
Yo era del güey. Es que, ¿sabes qué? En ese sentido, yo lo he dicho, soy una papa, pero soy como una ex papa financiera. Uh-huh. Porque yo era de los güeyes, Moris, que me escondía el dinero a mí mismo, uh-huh. güey. O sea, literal, la tarjeta de crédito la deja, me acuerdo todavía, en aquel entonces, mi límite de crédito era 5,000 pesos, güey. Uh-huh. Entonces, me escondía la tarjeta. Si iba a salir con mis amigos o lo que sea, uh-huh. dejaba la tarjeta y me llevaba 300 pesos, 400 pesos. Entonces, salvaba el dinero de mí mismo, por así decirlo. Entonces, yo sí era de los cuates que ahorrar no era un verbo, sino era separo y ahí murió. Y a ver luego, salió una computadora. Ah, uh-huh. pues tengo dinero ahorrado. Yeah. O sea, deja tú el tema de los... Yo lo leí como sobrecitos. O sea, tú mencionabas canastas, ¿no?
Etiquetas.
Y etiquetas. Me encanta porque es darle un... propósito al ahorro, ¿no? Me encanta.
Entonces ya eliminamos la palabra ahorro, güey.
Ya.
Ya la quitamos de la jugada, güey.
Ok.
Háblame de etiquetas y de posiciones, de lugares en donde está el billete.
A ver, venga, entonces comencemos con eso. ¿Cuáles son las etiquetas principales con las que tenemos que trabajar? Ya nos dice el número 1.
Me encanta, güey. La primera es fondo el ahorro de emergencia. Okay. Fondo de emergencia. Pero hablemos de etiquetas y de lugares. También se vale.
Claro que sí.
Para que la gente se vaya con las herramientas más aterrizadas. ¿Cuál es una buena posición del billete cuando trae la etiqueta de ahorro de emergencia? Moris, pues yo la tengo en efectivo, güey, en mi casa. Esa es la posición.
En dólares.
Sí, puede ser, sí puede uh-huh. ser. No, Moris, yo tengo ahí una paquita ahí de dólares y esa uh-huh. es mi. Y ahí está la etiqueta. En mi opinión, no estoy dando recomendaciones. En mi opinión, es demasiado riesgoso tener el dinero en efectivo. Es increíble la cantidad de financieros pesados con los que he platicado, que tenían dinero efectivo en sus casas y se los roban. Uh-huh. ¡Qué mamada! Uh-huh. Para definir, ahí está cómo vamos a definir el lugar, güey, en donde debe estar esta etiqueta ahorro emergencia. Vamos a hacer un ejercicio contigo. ¿Cuáles son las características que tiene que tener el dinero ahorrado, güey? Para empezar, definamos la etiqueta, güey. Ahorro emergencia, ¿para qué es esa lana?
Para un imprevisto.
Ejemplos.
Que no habías tomado en cuenta. Bueno, en mi caso, nuestro fondo de emergencia es un fondo operativo. Es decir, nos quedamos sin clientes, no llegó absolutamente nada.
Bueno, ahí estamos hablando de finanzas empresariales, que okay. ese es otro tema. Estamos okay. hablando de finanzas personales, güey. Que espérate, paréntesis, nada más. Si usted es autoempleado, si usted es asesor de seguros, si usted es asesor de inmobiliario, si usted trabaja para usted mismo, tiene que hacer algo inmediatamente, que es separar sus finanzas personales de las de su negocio. Me dicen los asesores de venta, los independientes, me dicen, Moris, ¿cómo le hago para planear financieramente si gano variable?
Claro.
Le digo, soy bien maldiciente, no importa. Pues estamos en calle Tibende. No. Aquí los cabrones de la venta no se me enojan.
No, venga.
Les digo, déjate mamadas. Tú no ganas variable, güey. Tu negocio gana variable. Tú, Gerardo, uh-huh. el cabrón de las ventas gana variable. Gerardo Rodríguez gana como quiera.
¿Cuál es la diferencia?
Tú dime cuál es la diferencia. Uno es el negocio y otro eres tú, tu persona. El negocio puede ganar variable, pero tú puedes ganar fijo.
Ya. De hecho, es curioso porque yo hago eso. O sea, yo tengo un sueldo como
tal. ¿Lo haces bien?
Sí, porque...
¿Lo haces bien?
Sí. Todos esos güeyes que... Cuidado.
La licenciada Margarita, que es asesora inmobiliaria, gana variable porque gana por comisiones. Uh-huh. ¡Pah! Y de repente en enero vendió chingón. ¡Pum! Y le cae un billete. Y luego en marzo... Y luego en febrero no le fue bien, güey. Uh-huh. Y luego en marzo le va... Variable. Pero Margarita Pérez no retira todo el dinero que gana la licenciada Margarita, sino que se va poniendo un sueldo y va administrando cuántos negocios ganan variable. De hecho, no todos los negocios ganan de forma recurrente. Muy pocos negocios ganan, pero
es variable.
No todos los negocios ganan recurrentes. Los que sí, lo bueno, tienen contratos a tiempo, etcétera. Pero muchos negocios ganan variable, güey, lo que se vende en la tienda.
Por supuesto.
Y eso significa que los dueños ganan variable, pues no necesariamente, güey.
No, muchos de los dueños
que tenemos que hacer es separar eso. Pero volvamos al tema, para que no digan que nos estamos perdiendo.
Entonces, ¿tenemos fondo de emergencia?
Sí, pero descríbeme el fondo. ¿Para qué lo va a usar Gerardo Rodríguez?
Para un imprevisto en términos de... Es que me cuesta trabajo contestarte esto porque tengo un chorro de seguros, güey. Entonces, pero...
Bueno, los seguros nos ayudan mucho también al fondo de emergencia.
Pero
me corrieron, no tengo
típicamente,
dinero.
Típicamente, me corrieron, me chocaron.
El negocio no jaló, me quedé sin dinero, me chocaron, no tenía seguro, tuve un accidente mayor, hay algo que no me cubre el seguro de gastos médicos, se vino un imprevisto en la colegiatura de mis hijos, güey. Hay un viaje de emergencia que tengo que hacer, no tengo billete.
Me enfermé.
Exactamente. Para todo eso. Tú dime si pasa o no.
Todo
pasa, güey.
Pues de a huevo capa.
De a huevo capa.
Y muchas veces más de uno a la vez, ¿no?
Exactamente. Entonces, ya entendimos qué significa esa etiqueta. Ahora vamos a sacarle las características del dinero, porque esto es bien importante, gente. Ya ven que no está tan complicado, es nada más de ponerle un poco de estructura, güey. Okay. Así como la gente se pone estructuras en sus trabajos, es nada más estructurar un poquito tu dinero. Vamos a estructurar con esas características cómo necesitamos que sea el lugar donde va a estar ese dinero. Necesita ser un lugar en donde sea líquido.
Okay.
Que el dinero esté disponible, güey. Por eso a la gente le encanta tenerlo debajo del colchón, porque dice, mira...
Si lo ocupo, ya está. Cuando lo ocupe, aquí está. Sí, claro.
Y aquí tengo el billete. Necesitamos que esté seguro. No. No vaya a ser que se lo vayan a robar, güey. Y ahí sí quedamos con los chones debajo.
Claro.
Necesitamos que el dinero esté seguro y líquido.
Líquido.
Y un número 3, que no pierda valor. Porque el dinero, hace unos meses me enteré, güey, que abrieron una caja fuerte de uno de mis abuelitos, que en paz descanse. Le abrieron la caja fuerte. Fajos de billetes. De los viejos pesos. Uh-huh. Ahí los tengo arriba de todo. Ahorita te regalo uno.
Ah, oh, sí.
Claro. No vale nada, güey.
¿No?
No vale nada. Era un ahorro de emergencia que tenía mi abuelito. Ahí quedó.
Wow.
Ahí quedó, güey. Entonces, que no pierda valor.
Uh-huh.
Líquido, seguro y que no pierda valor.
Y está bien padre porque ya estás como delimitando las opciones. No hay demasiadas opciones.
Pinchamente, te está doliendo un experto en las finanzas, mi buen Gerardo. No, es una máquina, güey. Entonces, ya que describí la etiqueta del dinero, ya describí cómo es que quiero que sean las características del lugar donde va a estar, güey. Ahora sí, ya puedo pasar a colocar ese dinero. ¿Y sabes algunos lugares excelentes que cumplen con esas tres características? Por ejemplo, un fondo de inversión de renta fija con deuda triple A. Todos los bancos lo tienen. Prácticamente todos los bancos, casas de bolsa. Todos tienen un fondito de esto. Es como pedir una pizza de pepperoni, güey.
Te van a pedir un mínimo, ¿no?
No, ya los mínimos. La era de los mínimos se acabaron, güey. Okay. Se acabaron. ¿Cuánto dinero necesito para invertir en bolsa? 100 pesos. ¿Cuánto dinero necesito para meter en el fondo? 100 pesos. ¿Cuánto dinero necesito para invertir en CETES? 100 pesos. ¿Cuánto dinero necesito para invertir en un bien raíz? Pues si no lo quieres comprar de golpe, ¿verdad? Y lo quieres comprar en desarrollo inmobiliario, pues necesitas dar... Normalmente te van a pedir un enganche, güey. Vas a dar mensualidades y luego lo terminas de pagar. No necesitas en realidad mucha lana.
Ok.
Un fondo de inversión de estos. Inversiones a plazo, ¿verdad? O sea, algún plazo, o inclusive algunos bancos te dan la opción de inversiones líquidas, pero son inversiones.
Uh-huh.
¿Por qué tienen la palabra inversión, Maurice? Si es ahorro. ¿Por qué es inversión? Porque acuérdate, la característica número 3, que no pierda valor, güey. Porque la opción, me dice Maurice, ya sé dónde lo voy a poner. En una cuenta corriente. Porque la cuenta corriente, el dinero está disponible y está seguro.
Sí.
Sí, papá, pero no estás cumpliendo la número 3, que es el rendimiento.
Y creo que este es como el estereotipo del ahorrador. O sea, la persona que sí ahorra, creo que el estereotipo es tengo una cuenta separada de banco y donde ahí están mis pesitos.
Yo no tengo más de 50 mil pesos en mi cuenta de corriente. No tengo más de eso. Dinero no dándome rendimientos, no tengo más de 50 mil pesos.
Qué interesante. ¿Te está gustando el episodio hasta ahora? Seguramente sí, y viene la mejor parte. Recuerda, si lo que buscas es darle escalabilidad a tus ventas, escalabilidad a tus resultados, necesitas un buen CRM. Si el perro es el mejor amigo del hombre, Pipedrive CRM es el mejor amigo de los vendedores. Accede a tu prueba completamente gratis de 30 días en el link que está en la descripción de este episodio y comienza con Pipedrive CRM a vender más. Ahora, que si quieres que te lleve de la mano con respecto al uso, al manejo de esta herramienta, hasta cerrar tus primeras ventas, entra a detonadoresdevalor.com/cursoCRM, donde te voy a llevar por todo el proceso de las ventas de la mano de Pipedrive CRM. El link está en la descripción. Sigamos con el episodio.
Entonces tenemos tres: líquido, seguro y que genere, que no se deprecie.
Ok, ahora te voy a aventar inversiones y tú me dices si meterías tu ahorro de emergencia ahí y por qué no, por esas tres características.
Venga.
Oye, Gerardo, soy tu primo. Oye, resulta que ando construyendo, güey. ¿Me puedes prestar lana? Te lo doy al 15% anual. Te pago el 15% anual y te lo garantizo con mis máquinas, güey. Échame tu ahorro de emergencia.
No es líquido. Entonces no cumple con la primera.
Porque te lo voy a devolver en un año.
Así es. Seguro, pues hablaste de que tienes el respaldo de las máquinas, pero...
Te vas a poner tú a vender las máquinas. No, quiebra.
Exactamente. Y si cumple con el tercero, pues sí se va a apreciar el dinero. Pero la regla número uno no la cumplimos.
Eres
¿no?
una máquina.
Ok.
Chingón.
Buenísimo.
Inversión número dos. Oye, ahorita está de moda Bitcoin, güey. Ya rompió, ahorita vamos a hablar de eso en el programa, el billetazo. Ya rompió la barrera de los $60,000, güey. ¿Por qué no metes tu ahorro de emergencia ahí, güey?
Porque no es seguro.
Muy volátil, un activo muy volátil. Uh-huh. ¿Qué más?
No necesariamente se va a apreciar.
No necesariamente.
Así como viene, sigue siendo. Así como sube, baja. Sí, entonces correcto. Es una inversión de alto riesgo. No voy contra el. No sabes nada de Bitcoin. Bueno, realmente no sé. Pero segundo, al final de cuentas no deja de ser un activo que es volátil, ¿no?
Cualquier persona nos podría pelear los primeros dos. Líquido, pues creo que Bitcoin tiene suficiente volumen como para poder vender de inmediato.
Y dependiendo de la casa que estás utilizando, la aplicación.
El exchange, si estás utilizando, ¿no? Pues va a tener suficiente volumen.
Para líquido sí, ¿no?
Líquido sí. Seguro también. Si es un exchange y tienes tu wallet, no debes de tener tampoco mucho problema. El problema principal de tener tu ahorro de emergencia en Bitcoin sería el número tres, la volatilidad. O sea, puede perder valor tu dinero. Puede ser muy volátil.
Claro.
Último ejemplo. Oye, ¿por qué no lo metes? Oye, pues los bienes raíces difícilmente se deprecian, ¿no? Uh-huh. Mete tu ahorro de emergencia en un bien raíz, güey. ¿Por qué no?
Porque no va a ser líquido.
No.
Tampoco.
No. No va a ser líquido. Probablemente sea seguro, pues sí, quizás sí.
Sí. Sí se va a apreciar
y
también.
Y probablemente se va a apreciar. El problema va a ser la liquidez, güey. Entonces, si te fijas...
Está muy curado.
Resolvimos primera etiqueta. Esa es la primera. Así tiene que empezar todo mundo, ¿eh?
Oye, ¿y cuánto? Ya me emocioné, cabrón.
De 3 a 6 meses de tus gastos fijos. Es una reglita de dedo. Uh-huh. Nada más. Oye, ¿qué significan de 3 a 6 meses? Pues es un... Cuando te vas de viaje, ¿no te gustaría tener una... un tanquecito de emergencia ahí de gasolina por si el lazo? Pues sí, güey. Porque yo sé que si me despiden ahorita mismo...
Puedo seguir viviendo, ¿no?
Tengo 6 meses para conseguir otro jale.
Buenísimo.
¿Es buen tiempo o no?
Claro.
Hay raza más nerviosa, ¿eh?
Claro.
Especialmente los que tienen negocios son más nerviosos. Pues sí, porque le dicen, oye, quebró mi negocio.
De mí no vas a estar hablando.
Quebró mi negocio. ¿Cuánto tiempo necesitas para ponerte al pedo? Hay raza muy nerviosa, ¿va? Que dice, no, dame un año. Yo no le bajo del año. Está bien, güey, dátelo. Ahí ahora sí que no hay... No pecas. Bueno, hay muchos puristas que dicen, no, demasiado dinero en ahorro de emergencia. Te estás perdiendo rendimiento a largo plazo. Eso es cierto.
Buen punto.
Es cierto. Claro. Es cierto. ¿Por qué? Porque por una inversión con esas características, Gerardo, líquida.
Segura. ¿Y que se aprecia?
Y que se aprecie, la apreciación no va a ser tan grande. ¿Por qué? Porque en las finanzas, por un fundamento de las finanzas, el tiempo es dinero. Una inversión a mayor plazo suele te va a dar mayores rendimientos. Y normalmente una inversión segura, que los ejemplos que estamos dando aquí son principalmente inversiones de bajo riesgo, son, por ejemplo, ¿qué va a hacer la institución financiera que le metas tu dinero? Probablemente va a prestar ese dinero y lo va a prestar como normalmente se busca en esos fondos, que sea deuda triple A. Maurice, ¿qué significa una deuda triple A? Pues que van a prestarle a empresas, hasta gobiernos o personas que tienen una calificación crediticia triple A. Es decir, no van a quedar mal, güey. Entonces, pero como es muy seguro, cuéntense la relación riesgo-rendimiento. Si es muy seguro, pues no te van a dar tanto rendimiento. No te preocupes, no es el objetivo de ese dinero.
No.
De esa etiqueta, o tú, o me dirías que sí, güey.
No, solo quieres protegerlo contra la inflación.
Protegerlo contra la inflación y va a cumplir el objetivo.
Absolutamente. Buenísimo. Pasemos entonces, porque es una
a la cajita contigo. Número dos. ¿O no? Es... ¿Quieres pasar a la cajita número dos? Sí, tenemos tiempo. Sí, vamos a la.
A ver, venga.
¿O qué ibas a decir?
Quería preguntarte sobre el tema del interés compuesto, pero explicado con manzanitas.
Sí. Bueno, no voy a hacer el ejercicio como lo hicimos con el primero, pero les voy a platicar, porque la gente va a decir, Maurice, ya. ¿Cuál es la segunda?
¿Qué seguía?
¿Cuál es la? No, ya no existe ahorrar.
Ya estoy ahorrando.
Ya completé la primera cajita.
Claro.
Ya completé la primera cajita. Es diferente. No,
sí. No. Fíjate, es curioso lo que estás mencionando.
Y el lenguaje. Y el lenguaje. Qué mamada.
Precisamente por eso quería hacer alusión. Y me gusta que me estés corrigiendo, porque estoy sintiendo que represento mucha de la ignorancia que existe con respecto a este tema. Entonces me gusta que hagas esa corrección, porque al final de cuentas mucha gente se va a sentir aludida con esto.
Pero yo siento que tú eres ignorante precavido. No hay pedo. Lo peor es ser ignorante, no precavido. Eso es lo
¿sabes,
peor,
¿sabes qué sé? ¿Sabes cuál es mi superpoder? Que sé que soy pendejo.
Ahí está.
Ese es mi superpoder.
Yo lo digo una y otra vez, sí. Una y otra vez, güey. Una de las más grandes habilidades que puede tener el ser humano, güey. De las habilidades más grandes que puede tener el ser humano es saber para qué es bueno y para qué no, güey.
Sí.
Pero saberlo.
Saberlo.
O sea, decir, mira, yo sé que soy bueno en esto y que efectivamente seas bueno, ¿eh? Porque hay mucha gente que cree que es bueno.
Exacto. Y está bien pendejo.
Sí, por supuesto. No, yo no digo esos casos. Yo digo los casos que efectivamente la persona dice, mira, yo sé que soy muy bueno para estas cosas y que efectivamente es una máquina.
Claro.
Y dice, y al chile yo sé que soy malo para estas otras.
Pero ¿estás de acuerdo, Maurice, que el común de las personas somos ignorantes con respecto a estos conceptos que para ti son básicos?
Sí.
Entonces, por eso me
no
gusta...
No que sean básicos, nada más le he dedicado tiempo. Eso es lo que requiere a todo mundo, dedicarle tiempo.
Ok, entonces podemos seguir con la cajita.
Porque nada más, rápido, es que chica, hay un chingo de ideas que se me vienen. En la industria financiera hay un concepto que se llama asimetría de información. Es un concepto fuertísimo. La asimetría de información es yo sé más de lo que tú sabes.
Ok, sí que no está equilibrada.
No está equilibrada.
Asimetría.
No, exactamente, por eso asimetría, porque no está equilibrada la información y me atrevo a decir otro concepto, asimetría del conocimiento, güey. Uh-huh. Asimetría de información, yo tengo más información que tú, dada esta interacción que estamos teniendo, que puede ser una negociación para una inversión o lo que sea, y la asimetría de conocimiento, yo sé más que tú, güey. Y en las finanzas es terrible. Porque, Gerardo, una persona que no sabe tanto de finanzas y no le revelas la información que necesita saber, burdamente te la puedes hacer pendeja.
Claro.
Muy fácil, güey.
Claro.
Y eso es el pan de todos los días en Latinoamérica.
Y creo que por eso mucha rimbombancia a la hora de estar vendiendo vehículos scammy, ¿no?
Sí,
yo no, que no sé qué tanto, algo muy sexy.
Asimetría de conocimiento.
Sí, me suena como los viejos políticos que utilizaban palabrerías así como muy...
Y yo me voy a asegurar de que no exista ni un solo pobre más y la madre.
Como ampliando esa brecha, ¿no?
Amplian.
Qué interesante.
Ah, bueno, la caja número dos, sí o sí, el retiro. Que el retiro puede ser la etiqueta. El retiro puede ser, hay diferentes tipos de retiro. La gente habla del retiro, cuando la gente es empleada, la gente piensa en el retiro formal y los diferentes vehículos que existen. Las cajas son también vehículos de inversión. La Afore es una caja en donde está el dinero al retiro. Un PPR, un plan personal de retiro, que es una Afore, pero modelo privado, es también una caja donde pueden meter dinero para esa etiqueta. un bien raíz. La gente dice, no, mi retiro va a ser un bien raíz que yo voy a tener rentando y con eso voy a vivir. Ahí estaba. O sea, ahí está claro. La etiqueta de retiro. Pero lo que voy es... Y ya después puedes tener, güey, 1,000 etiquetas que tú quieras. Wey. Pero esas dos son las fundamentales. Y el retiro tú le pones la fecha, ¿eh? No a los 65, como es el retiro formal. No, a los 35. Uh-huh. A los 75. Y el retiro tiene que tener un componente de flujo. Porque el ingreso pasivo me tiene que solventar mis gastos.
Pues,
si no, no es retiro, güey. Si no, no es retiro. ¿Me explico?
Claro.
Entonces, bueno, esa es la segunda etiqueta. Y si quieres, le podemos, por lo menos ahí, dejar de decir, la gente tiene que tener estas dos etiquetas de entrada. O sea, tú naces y tienes esas dos etiquetas de chingón, güey.
Sí, es que suena como algo que sí o sí va a pasar. Sí. O sea, sí o sí, alguna vez vas a chocar o te vas a enfermar. Uh-huh. Sí o sí, alguna te vas a retirar. Uh-huh. Entonces, bien. Coméntanos entonces qué es esto del interés compuesto y cómo hacemos los primeros pininos.
El interés compuesto es nada más pura matemática financiera pura, güey, que explica que los rendimientos sobre rendimientos o interés, probablemente han escuchado intereses sobre intereses, uh-huh, pues te genera resultados a largo plazo. Invito a la gente que después de escuchar este episodio googlee compounding investment o compound interest.
Compound interest,
ajá. Y va a haber una gráfica pues así de exponencial.
Exponencial, ¿no? Claro.
Que se da de manera muy sencilla si tú tienes $100, imagínate, e inviertes $100 al 10% anual. ¿Cuánto dinero vas a tener después del año?
¿Inviertes a cuánto por ciento anual?
$100 al 10%.
110.
Bueno, menos impuestos, pero sí. Sí, pero sí, sigamos el ejemplo. 100 y menos comisiones. 110. Bueno, perdón, 100 y 10.
Y 10, ok.
Y aquí entra tu palabra que mencionaste muy bien, el costo oportunidad. Yo tengo un costo oportunidad sobre ese dinero, sobre los 100 y sobre los 10. Porque esos 10 yo me los puedo quemar en lo que yo quiera, güey. Me puedo ir al restaurante favorito, me puedo comprar un carrito, etcétera. Y los 100 igual, güey. Me los puedo quemar. O puedo agarrar las dos partes, los 100 y los 10, el capital inicial y el rendimiento, la ganancia, y volverlo a invertir, güey. Te pregunto yo, ¿cuánto es mi capital inicial en el momento ya después del primer año? ¿Cuánto es?
110.
Sí, ya no son 100, güey.
No.
Ya son 100 más los 10, güey. Entonces son 110. ¿Me puedes decir cuánta es la ganancia en el año 2?
Igual es 10%.
10%.
Entonces el 10% de 110 vendría siendo 11. Entonces estás hablando de 11 ahora, ¿no?
Exactamente.
Curiosamente 10% más del año inicial. Exactamente.
Entonces tú me vas a decir... Ay, güey. Tanto pedo. Un dólar más.
No.
Un dólar más, neta. Y eso va a decir la gente. Y se desmotivan y dicen al tercer año, ya. Sácate esa lana que la quiero usar. Lo que no saben es que si repites ese proceso, y no nada más que lo repitas, imagínate que le empieza a brincar cada vez con más lana. Dices, oye, pues ya tengo 110 en el año, claro, en el año 2. Pues ahí te van otros 100, papá. Y luego en el año 4, que ya empieza a crecer tu bola de nieve, dices, pues mi aguinaldo me sobró ahora más lana. Y ahí te va, ¡pum! Y le empiezas a meter cada vez más billete. Y lo dejas, Gerardo, en el tiempo. El interés compuesto se logra con dos formas. Se logra con dos componentes. Reinvirtiendo el capital inicial y las ganancias. Y metiéndole tiempo. Porque el interés compuesto no se logra... En 2 años, 3 años.
No. No, o sea, hay una gráfica
10,
que habla de como...
15, 20 años. La curva se va haciendo, Gerardo, uh-huh, exponencial. Entre más lo dejes, más ganancias te da. Entonces, en este ejemplo que estamos de que primero te da 10 y luego te da 11, imagínate si le metes años, ¿verdad? O
sea, y la forma como explico esto, te vas a burlar de mí, pero yo creo que ya como vendedores, uh-huh, ya somos víctimas o victimarios del efecto compuesto. Ya, ajá, nos está funcionando a favor. Y no me refiero financieramente hablando. Uh-huh. Por ejemplo, vámonos al tema del fitness. Yo empiezo a hacer 50 lagartijas, uh-huh, hoy. Uh-huh. ¿Mañana voy a estar mamado?
No.
Pues claro que no. Probablemente incluso hasta dolorido, ¿no? Sí. Me costó. Ay, qué flojera. Ya sí, no lo
sí,
voy
sí
a hacer.
Sí, sí.
Pero supongamos que hago 50 lagartijas en el día 2, en el 3, en el 4, en el 5. Por ahí de la segunda semana voy a empezar a ver más mamadillo, ¿no? Me cae mejor la camiseta. O mejor mi novia o mi pareja me dice, oye, ¿qué onda? ¿Se te ve? Etcétera, etcétera, ¿no? Y continúo. Lo que es más, hasta digo, pues ya 50 se me hacen fácil. Ahora voy a hacer 100. Ahora le voy a meter peso. Ahora voy a hacer diferentes variaciones. Entonces, la realidad de las cosas, gente, es que al final de cuentas, este efecto ya nos está funcionando el día a día. Son nuestros propios hábitos los que generan este efecto compuesto, claro, o financieramente hablando, el interés, ¿no?
Viene con el dinero, exactamente, güey. Y a mí te voy a decir uno de los que más me gusta, que es aplicado al conocimiento. Por ejemplo, ¿cuántos episodios tienes tú en tu podcast?
Casi 300.
300 contenidos, güey. Te pregunto, güey. Imagínate que la gente se pone de meta. Uno diario. Uno diario. Se lo va a aventar casi en un año. Uno cree que el conocimiento se va a sumar. Ah, pues matemáticamente hablando. Ah, pues 300.
Son 300, claro.
No, güey. No. Porque tú vas a agarrar el conocimiento el día 1 y luego el día 2 y vas a crear un conocimiento número 3 porque lo vas a aplicar a tu realidad, güey, a tus ejemplos. Y luego vas a agarrar el 4 y va creciendo tu conocimiento de forma exponencial. Vas a convertirte en un vendedor, en un cabrón de las ventas gigante, güey, si todos los días le dedicas un episodio, una pieza de contenido diferente. Si todos los episodios dicen lo mismo, pues claramente no te sirve, ¿verdad? Pero suponiendo que los 300 episodios hablan de cosas diferentes, herramientas diferentes, güey. ¡Qué locura, güey! Sucede, acuérdate, músculo. Uh-huh. Tú lo explicaste ahorita corriendo un maratón, en el ejercicio, etcétera, güey. Pero el músculo del conocimiento es exactamente igual. O cuando tú quieres escribir un libro, wey, y te disciplinas todos los días a escribir, 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 vas a generar un hábito, el hábito creativo, el músculo creativo. Oye, es que yo no entiendo cómo esta persona es tan creativa. No, güey, pues no es magia. Nada más que todos los días le está dedicando a llenar su cabeza de contenido de terceros, ¿verdad? A llenar su conocimiento todos los días, y con eso crea sus propios, ejercita su músculo creativo, y después de 15 años, es una máquina, pues sí, lleva ejercitando su músculo creativo todos los días.
Pero ese es un punto clave, porque dijiste 15 años. O sea, tenemos que superar nuestra propia necesidad de inmediatez, 100%. De la recompensa inmediata. Te explico un ejemplo. Tú hablas mucho en tus contenidos de los gastos pendejos. Ajá. Te voy a hablar un gasto pendejo que hice yo. Ok, te vas a reír de mí y tienes todo el derecho. Pero tengo este reloj de una marca que no voy a mencionar porque quiero que me patrocine. Este pinche reloj me costó $1,000, güey.
Okay.
Yo aplico esta forma de motivarme a mí mismo. Uh-huh. Aplico una mezcla rara de el delayed pleasure, como
gratificación retardada.
Eso, gracias. Entonces empiezo a ponerle un propósito. Me quiero dar el gusto. Uh-huh. Es un reloj que me costó mucho, parte de dinero, me costó mucho pensar en comprármelo, el concepto de un reloj. Y aparte es un reloj de tecnología que se va a depreciar. Todo eso ya lo sé. Uh-huh. Pero de todas maneras me movía, me inspiraba. Uh-huh. ¿No? Entonces decía, me lo voy a comprar. Pero me lo voy a comprar ya que venda X cantidad de cursos. Entonces, le dedicaba una meta en específico a mi gasto pendejo. Uh-huh. O sea, es tantos cursos, tantos libros, lo que sea, ¿no? Entonces, voy a alocar una fuente, un modelito a esto. Uh-huh. ¿Y sabes qué pasaba, Maurice? Uh-huh. Vendía lo que decía que iba a vender y no me lo compré. Dije, a partir de los, voy a decir un número, 10 cursos. Llegué a los 10 cursos. Bueno, 20. Llegué a los 20 y, bueno, 100. Ya, chingue su madre. A los 100 ya me lo voy a comprar. Hasta que llegué al X cantidad, 3 veces renegocié conmigo mismo. Di retrasando el placer. Y terminé comprándolo porque sentía que también como que me estaba enojando conmigo mismo. No mames, güey, no, tampoco se trata de eso. Sí. Entonces, es como una especie de alocar algo que te motiva mucho, algo que puede ser como muy, muy tonto, o sea, o que no necesariamente va a ser un vehículo de inversión, pero algo que te llama mucho la atención, pero lo estás haciendo de una forma muy especial para que te mueva a hacer cosas que no has hecho antes.
Claro, claro, claro. Y eso es... Dentro de las cajitas que estamos diciendo, digo, tú le pusiste la etiqueta a una cajita que era el reloj, ¿verdad? Y podemos hacer diferentes estrategias y ahorrar. Digo, el reloj es algo, aunque es de un valor importante, pero pues le puedes poner auto, o le puedes poner casa, ¿verdad? O le puedes poner boda, le puedes poner viaje o le puedes poner familia, lo que tú quieras. Poner esas etiquetas y que sean tus motivadores a ejecutar el verbo del ahorro, güey. El verbo del ahorro.
Sí, el hecho, me gusta, ¿no? Subrayo, motivadores, ¿no? ¿Para qué?
¿Para qué, güey?
Buenísimo. Correcto. Oye, pues nos quedan pocos minutos, Maurice, pero híjole, güey. Le tenemos que
vamos meter, a dejar a la gente con ganitas.
Le tenemos que meter caña, güey. Uh-huh. Voy a ponernos un reto. Ajá. Vamos a poner 3 y 3.
Okay.
Yo quiero que a partir de este momento, si te valió mal el resto del episodio, esta es la parte buena, ¿eh? A partir de este momento, quiero retarnos a los dos. Ajá. No preparamos nada a priori, pero quiero retarnos a los dos a que la gente que nos está escuchando lleve tarea para ganar más dinero. Venga. O sea, literal, a partir de este momento, vamos a darle actividades para que la raza gane más dinero. Contexto, uh-huh, la mayoría de ellos son vendedores. Venga. Ya, el verbo ahorrar quedó atrás. Ahorita queremos que la raza gane más lana. Uh-huh. Uno y uno. Comienza. Venga, el invitado.
Empiezo yo. No hay mejor forma de diversificar el ingreso que diversificándolo de forma pasiva. Es decir, si tú eres vendedor, ganas de forma activa. Ese es tu ingreso activo. Gana también de forma pasiva. ¿Cómo se gana el ingreso pasivo? Pues la forma más fácil de hacerlo inmediatamente es cuando tú inviertes en activos o en inversiones, en instrumentos que te generan ingreso pasivo. Si, en el ejemplo que pusimos del ahorro de emergencia, si tú metes ahí tu lana, te va a pagar, lo más probable es que te pague intereses. Si tú inviertes en CETES, inviertes en pagarés, inviertes en inversiones a plazo, te van a pagar intereses. Y ahorita te están dando bastante interesante. Entonces, yo le reto a la gente que invierta, empieza a ganar intereses y va a decir de repente, a la madre, el Netflix ya se paga solo.
Beautiful.
Mis alimentos ya se pagan solo. ¿Cómo morís? Entonces, wey, como ahorita estamos en tiempos de tasas altas. Probablemente no se vayan a mantener así, pero es la misma mate. Bueno, bajó la tasa. Bueno, ¿cuánto necesitas tener ahorrado para que ese mismo ingreso te pague los alimentos de todos los días? Oye, qué chingón. Ahora resulta que ya no voy a gastar dinero. No, es que aumentaste a una nueva fuente de ingreso que es un ingreso pasivo. Puede empezar desde lo más básico, como es estos instrumentos de deuda que no requieres mucho dinero. Y si en un futuro tienes un bien raíz, ¿verdad? Que te está pagando la renta de donde tú vives ahorita, a la madre, güey.
Me encanta. Les platico brevemente la anécdota de cuando empezamos a monetizar el canal de YouTube. Uh-huh. No sé, eran como $30 los que me llegaron en la primera transferencia. Y ¿qué hice? Por supuesto, pedir una pizza. Estaba cenando con mi señora y le digo, esta pizza, de payaso yo, la pagamos con ingresos pasivos, con los ads de YouTube, ¿no? Entonces, la sensación a lo que voy, no es una inversión, no tiene nada que ver, uh-huh, pero lo que quiero decirles es, la sensación a la que Maurice hacía alusión ahorita es muy gratificante. O sea, este alimento se pagó con esto.
Nada más te voy a retar ahí, no sé qué tan pasivo es YouTube. Porque si dejas de hacer contenido cero, no sé, nunca lo he hecho. Uh-huh. Pero si tú dejas de ser contenido... O sea, pasivo es, estoy dormido, güey. Uh-huh. Y ya no tengo que hacer absolutamente nada. Es decir, YouTube, como muchas redes sociales, te exigen a que sigas subiendo contenido para que te siga pagando. No sé.
No, tienes razón.
O sea, no he visto yo el canal de una persona que lleve 3 años sin hacer contenido y que probablemente sí le sigan pagando.
Sí le siguen pagando,
pero no a los niveles.
Y su alcance está bajando.
Y su alcance va bajando y no sé si llega a un punto en donde ya de plano sus videos casi no se promuevan.
Pero lo que iba era la sensación que te da de que no tuviste, no es algo diferente a que te levantaste a las 5 de la mañana para ir a la oficina, etcétera, claro, etcétera, ¿no?
Sí, 100%. Pues, yo, creo que la gente nos entendió.
Múltiples fuentes de prospectos. Hemos hablado de esto antes. Yo tengo 15 damas y caballeros, cabrones, cabronas de las ventas. Tienen que tener diferentes fuentes de prospectos. Actualmente seguramente tienes 3. Haces llamadas en frío, tienes referidos internos, referidos externos, los solovinos de marketing. Tienes que tener mínimo 7 diferentes fuentes de prospectos. Entonces, si quieres ganar más dinero, te voy a dejar con una pregunta así, al aire. Ahorita has estado vendiendo 1 a 1. ¿Qué pudieras hacer para venderle a 30, 50 personas al mismo tiempo? Te voy a dejar con esa pregunta al aire y vas que vuelas para ganar más lana. Vámonos con el tercero. Vas.
Venga. Es un reto que yo le pongo a la gente dentro. Tengo un reto que son $100,000 en un año. Y el reto que les pongo es, atrévete a ganar, aunque sean $10 o $100, esta semana de una forma diferente. a como tú tradicionalmente ganas dinero. Ejemplo, si vendes productos, si eres un cabrón de las ventas y estás vendiendo, no sé, lo que sea, celulares, vendes celulares. Esta semana ponte el reto de ganar poquito, no mucho, 100 pesos. Extras, haciendo algo diferente. Moris, ¿cómo es algo diferente? No me importa si es paseando perros, no me importa si es lavando autos, no me importa si es yendo a la central de abastos por producto barato y en tu colonia vendiéndolo caro. No me interesa. Nada más te pongo el reto de generar 10 dolaritos, 100 pesitos de una forma diferente. Te puedes sorprender las ideas que te pueden llegar.
Me encanta. Y creo que abres el abanico de posibilidades.
¿Qué crees que estamos ejercitando ahí?
Músculo,
papá.
El músculo de decir qué onda. Hay muchas. Y sabes que esto es algo que me va a apasionar mucho decirlo, Maurice. Hay mucho dinero allá afuera. Hay muchísimo dinero para que ganes más. Solo es cuestión, bueno, no solo, ¿no? Pero también es importante abrirte el abanico de las posibilidades. Y creo que este punto, híjole, la verdad es que haces pedazos los otros dos que tengo, pero llévenselo. O sea, ejercitar el hecho de, y más que son gente, Maurice, que ya sabe vender, güey.
No, hombre, güey, ya estás del otro lado, en la neta. Entonces, tienes la herramienta más poderosa.
¿Por qué vas a detenerte? No te detengas, güey.
No, pues es que estos son los productos de la empresa. Que te valga madre, güey. Ahora, ¿por qué no tienes tus propios productos?
Yo, ve y checa tu cochinero que tienes, mételo en Facebook Marketplace, vete al tianguis, brother, haz más lana. Me encantó. Sí. Me voy a ir con el 2, me voy a ir a algo un poquito más técnico. Vas a recuperar tu cartera perdida en cuestión de ventas. Fíjate lo que vamos a decir. Te vas a ir a tu CRM, si es Pipedrive mejor. Te vas a ir a tu CRM y te vas a ir a las cuentas perdidas. Uh-huh. Aquellas que cerraste como el cliente nunca me contestó, ¿no? Aquella conferencia que cotizaron y el cliente X se fue. Uh-huh. Está perdido. Uh-huh. Y vas a hacer una llamada. O vas a mandar un mensaje de texto poniendo en una situación de pérdida. Para que esto funcione, para revivir ese muerto, necesitas hacerte una pregunta. ¿Para qué me iba a comprar? Ejemplo, tú y yo que vendemos conferencias. Ese cliente no iba a comprar una conferencia con Gerardo Rodríguez o con Maurice Dieck. Lo que iba a comprar es que su gente estuviera más feliz. Reducir, ¿cómo se dice? La rotación de personal. Voy a poner un ejemplo. No le voy a dar seguimiento a la conferencia. Le voy a dar seguimiento al proyecto de reducir la rotación de personal. Entonces, mi correo electrónico y mensaje de WhatsApp va a ser el siguiente. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Oye, nada más para preguntarte. ¿Pudiste solucionar el problema que tenías de rotación de personal? Le voy a revivir el para qué que tenía hace 3-6 meses cuando me dejó contestar. Tienes prohibido hablar de tu producto, de tu servicio y de la cotización. Haz eso con los 50, los 100, los 300 que tienes como perdidos, como el cliente nunca contestó, nunca compró, y vas a ver lo que pasa.
Eso. Y ahí te va la última mía.
Venga.
Creo yo que es de las formas más efectivas de empezar un negocio, que es saca una hoja y escribe 5 fricciones a las cuales tu día a día, tu trabajo, tu empleo, la empresa en donde estás, tu negocio, 5 fricciones que identificas. ¿Qué son una fricción? Cosas que en la dinámica de negocio se hacen mal o que le duelen a las empresas. Por ejemplo, pongo el caso de este chavo Robbie de Lead Sales, güey. Que él encontró una fricción gigante en el mundo de las ventas. ¿Cuál fue la fricción que él encontró? Muy claro. Los asesores y los vendedores están vendiendo por WhatsApp. ¿Pero cuál es la fricción? WhatsApp no es una herramienta hecha para vender. ¿Por qué no es una herramienta hecha para vender? Porque no te estructura como en un CRM, no te da reportes, no. Pero aún así la usan porque es la forma más efectiva de que les contesten rápido, etc. Encontró esta fricción. Y él estaba en eso porque él antes trabajaba en un negocio en donde donde vendían justamente así y lo hacían mal. Se perdía mucha venta, se perdía mucho seguimiento. Dijo, creo que por ahí puede ser una buena oportunidad de negocio. Otra persona que marcó, de hecho, al programa, que me encanta usar su ejemplo porque está bien interesante. Hay veces son negocios estúpidos o aburridos. Negocios aburridos. No tiene que ser algo con inteligencia artificial para que sea buen negocio. Una persona marcó el programa. Vendía joyería en Houston. También, ojo, atención. Las fricciones Pueden ser fricciones del lugar en el que estás. A mí no me gustan mucho esos ejemplos de los mejores negocios hoy en día. Pues sí, güey, pues son tendencias macro,
el
pero
contexto importa.
Platícame en Tijuana, güey. ¿Cuál es el negocio ahorita que la está rompiendo? Probablemente va a ser un negocio que no va a jalar en Mérida, güey. Contexto. Pues este compadre encontró que en Houston, güey, había dos tipos de joyería. Joyería china, barata, fea. Y joyería de muy alta gama, güey. Muy cara, güey. Hay un mercado gigante en medio, güey, que no estaba siendo atendido. ¿Quién te compra esta joyería? Él lo identificó. Quinceañeras, cierto tipo de enlaces matrimoniales, etcétera. O sea, hay un gran mercado. Y digo, Houston.
Está atendido.
Houston siendo una ciudad
enorme.
De mexicanos y de latinos.
Sí, también.
Nadie estaba atendiendo esto. Pues él identificó esa fricción. Dijo, probablemente un día vio a su sobrina que dijo, ay, es que todo está bien caro. Dolor, fricción. No encuentra. ¿Cómo la hacemos para que encuentre? Pues un negocio, güey, joyería. Escriban de 3 a 5, güey, fricciones que identifiquen a su alrededor, en su casa, en su hogar, en su negocio, en su empleo. Escríbanlas. Dolores que hay. Cosas desatendidas. Necesidades que nadie ha satisfecho.
Fíjate qué curioso, porque estamos acostumbrados a huir del dolor y huir de los problemas. Y Maurice Dieck, damas y caballeros, nos está diciendo, identifica los problemas para monetizarlos. Porque por cada problema que encuentres, cada fricción que encuentres, es una posible solución.
¿Sabes quién es muy bueno para solucionar fricciones? Disney, güey. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a Disney?
En abril, no, mayo del año pasado.
Son unos desgraciados que saben identificar, son expertos en identificar fricciones dentro de sus parques, güey. Y lo solucionan así, güey. Una fricción dentro de una tienda dentro de un parque de Disney. Demasiadas bolsas. ¿Qué pasa si el cliente tiene demasiadas bolsas? Ya no te va a querer comprar,
no.
Pero yo quiero que me siga comprando. ¿Cómo solucionamos esa fricción? A ver, solucionala.
Pues le pondría como una especie de un concierge, es decir, ah, le guardamos las cosas y lo mandamos en un locker al final del lugar para cuando...
Bueno, no lo mandan a un locker, güey. Lo mandan a su cuarto de hotel. Si te estás quedando dentro de un cuarto, okay. Si te estás quedando dentro de un hotel, dentro del parque, todo lo que compres te lo mandan inmediatamente en la noche cuando llegues a tu cuarto. Lo vas a ver en tu cama.
Beautiful.
Quitaron esa fricción. ¡Otra fricción! ¡Ay! ¡Efectivo! ¡Tarjetas! ¡Tiempo de espera! Uh-huh. ¿Cómo lo solucionas?
Pues con el maldito Genie Pass.
Y la bandita. Y la mendiga bandita. Otra fricción. Filas de espera. ¿Cómo lo solucionas?
Igual, ¿no? Es la bandita que pagas un extra para poder estar agendando...
El Genie. El genio. Otra fricción. Hice, y esto me pasó a mí, 10... Y no, hice como 20 minutos de fila. Y ya cuando era el siguiente en subirme... Oh, we're very sorry. The ride is closed.
Okay.
Perdí 20 minutos dentro de un parque Disney. Perdí la luz. Ya se fue la luz. ¿Ya? Ese era el único día que estaba en Disney. Ese era el único día. Más decir que 20 minutos de luz no son importantes dentro de un parque Disney en donde pagas una feria para entrar.
Importantísimo.
¿Sabes qué pasó? Salí de la fila. Había 2 personas... trabajadores de Disney, uh-huh, con iPads, y me dijeron, pásame tu boleto, te acabamos de regalar 2 Fastpass para que te vayas a cualquier ride, a cualquier otra ride.
Nice. Y por eso Disney se utiliza como el ejemplo, particularmente de Disney, ¿no? El parque de diversiones se utiliza como el ejemplo por añadidura de servicio al cliente y experiencia. Hay 70,500 entrenadores que hablan sobre eso, ¿no?
Te voy a decir un último caso que fue increíble. ¿Cómo le hacen los parques para que, habiendo tanta agua, nunca haya mosquitos, güey? Mosquitos es fricción. Mosquitos. Se ve sucio, se ve feo, güey.
Bueno, pues yo lo que he visto es mucho en lugares de las filas ponen los ventiladores, ¿no? Evidentemente no van a estar cómodos. Incluso hay como ciertos aromillas en ciertos lugares que impiden eso.
Bueno, quizás sí, pero también tienen todo un sistema debajo en donde son corrientes de agua para que el agua nunca esté estancada. Para que esté en constante movimiento, nunca se encharque, nunca haya moscos.
Sí, porque claro que es una incomodidad el estar.
La ahí. Manera en que esconden las bocinas.
Claro.
No, no ves las bocinas, las cámaras de seguridad. Hasta la madre de seguridad nunca ves una cámara. Yo fui deliberadamente buscando cámaras, no encontré una, güey. No encontré.
Qué divertido ser ir contigo a Disneyland. ¿No? Se imaginan ustedes a Mauricio. Ay, no, oye, no veo ninguna cámara, Jera. Y yo con mi pinche sombrero, las orejas de Mickey acá.
Y las bocinas sí encontré. Sí encontré una bocina.
No, sí, las bocinas sí las ves.
Una.
No, sí, son como piedras y tienen así las rejillas y sí, todo el rollo. Sí, sí, sí. Oye, bueno, nos salimos del tema. Cierro. Listo. Cierro con esto. Venga. Recuperamos clientes. Mencionaste tu último punto era... Mira, nos salimos mucho del tema con el tema de Disney. Identifica los problemas. Aquí te va el tercero para ganar más dinero y cerrar más ventas. Uh-huh. Ahí te va este. Identifica el impacto de tu prospecto. Ojo, Ricardo Arjona lo decía, güey. No lo dijo, cabrón. No le hicimos caso. Ricardo nos decía, el problema no es problema. El problema no es problema, el problema es el impacto. La gente no quiere solucionar sus problemas, problemas que pudieran solucionarse con tu producto o tu servicio. Lo que quieren es no tener el impacto que dichos problemas generan. Yeah. Es decir, yo no quiero estar mejor nutrido y tener menos colesterol. Yo lo que quiero es no verme tan hinchado, pues que se me vea bien el vestido, que se me vea bien el pantalón, así, no verme como tan mal amarrado, ¿no? Entonces, espérate, es mucho más importante estar bien nutrido, güey. Y muchos vendedores nos enfocamos en solucionar problemas cuando lo que la gente quiere no tener el impacto. Claro. Y esto es lo que realmente hace dinero, los impactos. Por ejemplo, si regreso al tema de Disney, esas fricciones que tú mencionas son como pequeños impactos que puede tener un cliente. Ay, me la pasé horrible en Disney, había un chingo de mosquitos. ¿Te fijas? Entonces es identificar, no es la mejor experiencia, solucionamos el problema de las vacaciones. No, ni madres, es... ¿Cómo se quiere sentir la gente? ¿Cómo se quiere ver? Entonces tú identifica eso. Con cada uno de tus prospectos vas a tener una presentación única. Porque cada venta debe tratarse como si fuera una venta diferente, con base en el contexto, palabra que utilizamos mucho el día de hoy, de tu prospecto. Maurice.
Eso.
Cerramos con eso. Estoy bien agradecido, brother. No, gracias por recibirnos aquí. Gracias por dedicarte el tiempo a los cabrones de las ventas. Mensaje final. Véndenos lo que quieras. Hey, compremos lo que dice Maurice.
No, síganme en mis redes sociales, @MauriceDieck. Sigan mi podcast, Dime si Billetes. Empecemos a crecer el conocimiento del interés compuesto en el tema de finanzas. Bien platicadito, bien sencillo, así como lo estamos diciendo ahorita. Dime si Billetes, YouTube, Spotify. Síganme en redes sociales, @MauriceDieck. Ahí ven más información sobre mis retos, www.mauricedieck.com. Mi reto de inversión, probablemente cuando esto salga al aire ya vamos a estar en apertura. Lo pueden ver en 23, así con número, inversiones.com. Mis libros los pueden encontrar en librerías, El Inversionista Enfrente y el nuevo lanzamiento, el manual del finanzas en pareja. Y qué otra cosa, vean mi programa en vivo, El Billetazo, lunes y miércoles por mi canal de YouTube a las 8 de la noche, tiempo del Centro de México. Tenemos llamadas, se hacen dinámicas, está muy, muy chido, todo sobre finanzas.
Maurice, muchísimas gracias.
A ti, Gerardo. Nos vemos, gente.
Bien, pues eso fue todo por este episodio. Si llegaste al final, muchísimas gracias. De verdad que vas con todo para romperla en las ventas. Gracias a Pipedrive por patrocinar este episodio especial. Activa tus 30 días gratis en el link que está en la descripción. Si quieres que te ayude y te lleve de la mano por todo el proceso de ventas utilizando esta herramienta Pipedrive CRM, tan solo entra a detonadoresdevalor.com/curso-CRM para mi curso completo gratis sobre el uso y manejo de esta herramienta. Te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales, me encuentras en todas como @cabrondelasventas. Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto, hay que romperla, carajo.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.